Que es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
López Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Socialista Obrero Español y el partido de Carles Puigdemont, Junts, se han vuelto a reunir en Suiza, Ana Huertas.
Sí, Cristina, es la cuarta reunión en la llamada mesa de negociación que mantienen ambas formaciones y en la que hay un verificador internacional. Nos cuenta más información Ricardo Rodríguez.
La cita ha sido desvelada por el PSOE y ha tenido lugar en Zúrich. Las partes han constatado que la amnistía, obtenido el aval del Congreso, pone en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados que se añadirán a los ya existentes en el ámbito de la lengua catalana y de la delegación de competencias en inmigración, según sostienen los socialistas, así como asegurar el cumplimiento del acuerdo de Bruselas, esto es, el de la investidura de Pedro Sánchez Ferraz. Ha eludido detallar el momento concreto del encuentro, ni tampoco quiénes han acudido al mismo, aunque las delegaciones han sido encabezadas por Santos Cerdán y el propio Carles Puigdemont. Hasta el momento, PSOE y Junts han mantenido cuatro reuniones secretas con presencia de un mediador internacional para verificar el cumplimiento de sus compromisos.
1.200 presos están afectados este sábado en Cataluña por las protestas de los funcionarios de prisiones. Estos trabajadores exigen mejores condiciones de seguridad después del asesinato de una cocinera en una cárcel de Tarragona a manos de un recluso. Dicen que hace tiempo que ya venían advirtiendo de que podía pasar algo así. La muerte de esta cocinera de 48 años ha sido pues la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. De momento, los responsables de prisiones de la Generalitat se niegan a dimitir. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Sí, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, descartó ayer viernes dimitir del cargo y destituir al secretario de Medidas Penales, Amán Caldero, como piden los sindicatos de prisiones. 5.000 presos de centros penitenciarios de Cataluña no han podido salir de sus celdas desde anoche y más de un centenar de funcionarios de prisiones han vuelto a cortar este sábado el acceso a algunos centros donde no se ha podido realizar el cambio de turno con normalidad ni tampoco garantizar la actividad ordinaria o las visitas familiares. Fernando Fernández, trabajador de la prisión de Quatre Camins, dice que a la consellera no le importa la seguridad de los funcionarios.
Claramente, en la rueda de prensa de la consellera, del señor Calderó, lo único que les importa son los señores internos. La seguridad de los funcionarios no les importa nada en absoluto.
Una situación que se agrava aún más al saber que esta misma semana se han llegado a producir hasta 7 agresiones justo el mismo día en que sucedió el asesinato en la prisión de Masdenrich.
Y miles de policías y guardias civiles se están manifestando esta mañana en Madrid para exigir al Ministerio del Interior mejoras laborales, así como la plena equiparación con los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y los cuerpos policiales locales. Reclaman las mismas condiciones de jubilación y la declaración como profesión de riesgo. Mónica Gracia, secretaria general del SUP, el Sindicato Unificado de Policía.
Hoy estamos aquí para decirle al gobierno, basta ya, para decirle al gobierno que escuche nuestras demandas, que somos policías de tercera, que nos merecemos los mismos derechos que el resto de los operadores de la seguridad, nos merecemos una jubilación digna, el reconocimiento de profesión de riesgo y además la equiparación total y real. No podemos seguir trabajando y dando una seguridad cuando nosotros no la tenemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vuelve la Liga tras la jornada de Champions y el sorteo de cuartos, Alex Salguero.
Y lo hace con el Real Madrid como líder y con 7 puntos de ventaja sobre el Girona. Los de Ancelotti a las 4 y cuarto visitan a Osasuna. No estará Bellingham, que cumplirá su último partido de sanción. José Lu podría ser titular en lugar de Rodrigo. Enfrente el peligro de Budimir, que lleva 13 goles en la Liga. El Girona, con hasta 7 bajas, va a visitar al Getafe a las 6 y media. Mañana jugarán entre sí el tercero y el cuarto. El Barça visita a un Atlético que no contará con Mario Hermoso por una lesión muscular. ¿Por dónde pasa la actualidad azulgrana? Condis.
Ha terminado el entrenamiento del Barça con Ferran Torres y Marcos Alonso. Ambos espera que reciban el alta médica mañana. En cambio, serán baja Pedri, De Jong, Gavi y Valde. Una semana muy feliz en el Barça en lo deportivo por el pase a cuartos, pero convulsa en los despachos con la dimisión del vicepresidente económico este jueves. En unos instantes, Xavi dará rueda de prensa donde va a valorar por primera vez el cruce con el PSG en cuartos de final de la Champions. La ida, recordemos, 10 de abril en París, la vuelta el 16 en Barcelona.
La jornada de este sábado se va a abrir a las 2 con el Mallorca-Granada. A las 9 se va a jugar el Athletic Alavés. Ayer la Real Sociedad le ganó por 2-0 al Cádiz, que sigue en puestos de descenso.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí vamos a la última hora de este sábado de fin de semana, que como sabéis, siempre la mejor. Si es que solamente de oírlo se pone una contenta y exquisita. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que genios como Mozart hubiesen podido componer cosas excepcionales si en el siglo XVIII hubiese existido el saxofón? Por desgracia, muchos de los grandes compositores de la historia no vivieron para conocer el instrumento que diseñó a mediados del siglo XIX un belga, Adolphe Sax, que de ahí el nombre saxofón. Pero eso no ha sido impedimento para que otros músicos hayan imaginado cómo sonaría un saxofón, por ejemplo, en una serenata compuesta por el genio austríaco. Fijaos qué bonito. Tenemos con nosotros a un connatural, un compatriota de Marcio Ortega, que eso son palabras mayores. Nos tenemos que ir como lugar de cuna al de ambos, a Villanueva de Alcardete, la patria manchega. Pedro Pablo Cámara ha publicado ya 4 discos, algunos dedicados a compositores como Johann Sebastian Bach, a su hijo Carl Philipp Emanuel y el último de ellos a Mozart. Es ganador, no os creáis que es un mindundi, del distintivo Melómano de Oro y un toledano que busca en cada trabajo que el saxofón se convierta en su voz. Y tengo el placer de saludarlo, don Pedro Pablo Cámara. Muy bienvenido.
Buenos días, Cristina. Encantado.
¿Qué tiene Villanueva de Alcardete que da estos genios?
Bueno, es una tierra estupenda, claro. Es un placer estar aquí con vosotras hoy.
Si tuvieses que definirla, esta tierra toledana de campo y de pueblo, ¿cómo pensarías en ella?
Pues pensaría que es un lugar de gente muy honrada, muy trabajadora. Muy trabajadora y muy luchadora, donde siempre queda espacio para la creatividad y para reinventarse.
¡Qué cosa más bonita! ¿Y fuiste allí, fue allí en tu pueblo, donde tuviste la primera conexión con la música o hay tradición musical familiar?
Pues justamente, bueno, mi abuelo era un gran amante de la música. Él era músico en la banda, era músico amateur, pero un gran melómano. Y él formó a gran parte de los músicos del pueblo en su momento y también transmitió a sus hijos, en concreto a 2 de ellos, que son mis tíos, claro, el gusto por la música. Y ellos al final acabaron estudiando música de manera profesional y uno de ellos, Vicente, fue también mi profesor hasta, bueno, sigue siendo mi profesor y siempre lo será, ¿no? Pero hasta que me fui a hacer estudios fuera de España.
Luego es evidente que hay un componente genético en la música, yo siempre lo he pensado, y que esta creatividad se hereda. ¿Y qué tiene el saxofón que lo distingue de otros instrumentos?
Bueno, pues el saxofón, aunque es de más reciente creación que otros, es un instrumento muy versátil. Es un instrumento que bien tratado y bien estudiado, pues es capaz de... es muy camaleónico. O sea, puedes interpretar cualquier música, siempre que sea desde un buen estudio. Y nada, es un instrumento de viento como otro, como el clarinete o como el oboe, pero que permite esa maleabilidad que se presta muy bien a distintos repertorios.
Es curioso porque efectivamente, yo que tampoco soy una experta melómana, oigo las piezas que hemos estado oyendo de saxofón trasplantadas al siglo XVIII y no lo noto, quiero decir, lo noto perfectamente adaptado al entorno. Cuéntanos los orígenes del instrumento, del saxofón, quién fue Adolphe Sax y cómo cambió el mundo de los instrumentos de viento.
Pues él era un creador, él no paraba de investigar en fusionar instrumentos, en probar diferentes mejoras a cada instrumento, y una de esas investigaciones, pues de una de esas investigaciones surgió el saxofón, que era un poco un híbrido entre los instrumentos de viento madera de la época con el viento metal. Él creía que fusionando ambas modalidades podría conseguir un instrumento más con más potencia, sobre todo pensando en la música militar, en la música de calle, ¿no? Y así surgió el saxo, y luego empezaron a darse cuenta de que pues tenía múltiples posibilidades, empezaron a exhibirlo, lo llevaban a las exposiciones universales y poco a poco fue desarrollándose.
Se fue imponiendo. Acabas de publicar tu tercer disco, Mozart Wind Serenades, Senatas de Viento de Mozart, en el que se incluyen versiones de algunas de las serenatas del austríaco como esta. Bonita, pero también qué cosa tan moderna, tan contemporánea. ¿Qué estamos escuchando, Pedro Pablo?
Pues esta es la serenata en do para vientos, es para octeto de viento. Es una obra que nos ha acompañado durante... Bueno, he de decir que en este disco yo soy el director, yo no interpreto el instrumento, sino que son un grupo de 12 saxofonistas que en algún momento de su vida han tenido formación conmigo. Aquí en Madrid, en el Centro Superior Catalina Gusca, donde doy clase, y es una obra que nos ha acompañado durante, esta en concreto, durante muchos años, y en particular fue nuestra primera obra en conjunto trabajando la música de Mozart.
¡Qué bonito! En ese trabajo, Pedro Pablo adapta las serenatas conocidas como Nachtmusik y la Gran Partita. Me imagino que no hay ninguna razón para escogerlas, salvo el hecho de que ya estabais entrenados en ellas, como me estabas diciendo.
Exacto. La que estábamos escuchando antes, la que es un octeto, ya fue nuestro laboratorio de pruebas. Y luego la Gran Partita era como el reto al que queríamos enfrentarnos, porque es una obra majestuosa, de grandes dimensiones, de un formato más, de una plantilla más grande, y era también, nos apetecía mucho porque reto, nos gustaba, era una música estupenda, pues aunaba muchas cosas que...
Aunaba muchas cosas. Hay que decir que Mozart en las serenatas utilizaba todo un conjunto de instrumentos de viento, entre ellos pues el fagot, el oboe, el clarinete, la trompa, pero es que en esta versión el saxofón lo sustituye a todos ellos. ¿Ha sido fácil adaptar la partitura?
Bueno, para nada fácil. En la primera fase sí que es fácil, porque adaptar de instrumentos cercanos a otros es bastante sencillo. Pero luego cuando te enfrentas a que eso funcione musicalmente, pues ya empiezan grandes dificultades de articulación, de peculiaridades del instrumento, del sonido, del timbre. Entonces es un proceso de mucho tiempo y de mucha reflexión.
O sea, realmente casi de prueba y ensayo, y error, ¿no? Exacto. Porque lo tienes que oír y corregir y volverlo a oír, etcétera. ¿Habrá quien se sorprenda de escuchar el sonido de un saxofón en una pieza de música clásica?
Desde luego.
¿Y quién te lo reproche?
También. De lo cual también estamos satisfechos, ¿no? O sea, por supuesto habrá gente más purista que le moleste un poco más, pero en realidad la música del siglo XVIII, la música antigua, nunca se interpreta realmente, o muy pocas veces se interpreta en las dimensiones ideales de instrumentos del momento. O sea, aunque sea con el instrumento original, ese instrumento ya es más moderno, porque normalmente están hechos de otra forma o con otras evoluciones que han surgido con el tiempo. Entonces, al final, el saxofón es una transformación mayor, pero no deja de ser otra transformación más, ¿no?
Es interesante esto, porque creemos, digamos, que hay versiones ortodoxas y, por lo que me estás diciendo, nunca lo son.
Claro, exacto. Sería como muy complicado recrear todos los aspectos que lo forman.
Uh-huh. Oye, la vida de los que formáis parte de las orquestas y los que os dedicáis a la música clásica, pues ha sido objeto de guiones de serie o de películas bien reconocidas, ¿no? ¿Cómo es en realidad la vida del músico?
Pues, bueno, te puedo hablar de más bien de la mía o de las que conozco.
Claro.
La vida del músico es una vida de mucho estudio. De mucho, mucho estudio y de mucho inconformismo.
¿Inconformismo?
Sí, porque aunque, o sea, siempre quieres más, no en el sentido ambicioso de la carrera únicamente, sino de con tu instrumento, con la música, descubrir, encontrar, ¿no? Y aparte se suma a que ese estudio lo tienes que compatibilizar con conciertos, en mi caso con la docencia. Los conciertos implican viajes, entonces claro, es una vida muy intensa, es muy bonita, pero también es sacrificada.
¿Es tan desquiciante emocionalmente como cuando vemos a Mozart representado en el cine?
Bueno, el cine normalmente tiende a exagerar un poco, pero sí es, bueno, no sé si diría desquiciante, pero al menos emocionalmente...
Exigente.
Exigente, exacto.
Exigente. Exacto. Oye, por motivo de tu trayectoria profesional, has estudiado en Basilea, en Suiza, en Madrid, en La Rioja. Actualmente, lo comentabas antes, impartes clase en Madrid, en el Centro Superior Katarina Gurska, también en la International Community Music School de Basilea, y das masterclass o clases especializadas en Berlín, Múnich, Hong Kong. Pedro Pablo, ¿cómo vienen las nuevas generaciones de músicos?
Bueno, pues siempre tenemos como una tendencia un poco catastrofista a ver las nuevas generaciones, y he de decir que, bueno, pues, los alumnos que tengo actuales, que oscilan entre 18 y 25 años, son profundamente apasionados de la música y están implicados como lo podíamos estar nosotros, o no sé si más. Entonces, quiero ser positivo en este aspecto y creer que nuestra profesión y el gusto por la música o por el arte es algo que no va a menos, sino que se pone en valor todavía hoy día, ¿no?
¿Y hay matices en las generaciones de estudiantes o es una ola recurrente?
Sí que hay como procesos o momentos, ¿no? Pero también quizá por el azar, ¿no? Justo los músicos que están tocando en este disco son más o menos coincidentes de una generación excepcional, en mi caso. O
sea, ¿ah, sí?
Porque durante 5 años coincidieron en mi clase pues 12 personas y músicos que no son lo normal.
Con mucho talento.
Con mucho talento, con mucha capacidad de estudio, de sacrificio. Y además personas que tienen habilidades sociales muy buenas para mantener el trabajo en grupo, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos, no por eso marcaron una época, me refiero, no es que eran los tuyos, ¿no?
Claro.
No los alumnos de todo el mundo de aquellos años. Quien esté interesado en escuchar estas obras tan preciosas que estamos oyendo, en concreto Mozart Wind Serenades, ¿dónde puede acudir?
Pues mira, lo mejor, lo idóneo sería que acudiera a algún concierto. Que por desgracia y por el tamaño del grupo no son muchos los que hacemos.
Pero los tenéis en una web que la gente pueda acceder.
Claro. Entonces, en la web de la discográfica, que es calle440.com, es la mejor fórmula para...
Con número 440. Exacto. calle440.com.
Exacto. Ahí es el mejor sitio para obtenerlos. Pero en físico, en presencia, sería fabuloso y poder conocer la persona que lo compra, ¿no? Después de un concierto.
Claro. Y si queremos comprar discos, ¿podemos ir a Amazon o a las librerías ordinarias?
Pues en concreto este disco está en todas las plataformas digitales y tiendas también digitales, pero no está en tiendas físicas. El resto de discos que he editado en estos años de atrás sí que está en FNAC, en Corte Inglés y las tiendas habituales de...
Claro, pues quedaros con el nombre Pedro Pablo Cámara. Es fácil de recordar, dado a lo que se dedica. Es además de Villanueva de Alcardete, como Marci, o sea que es pata negra y bien recomendable. Pedro Pablo Cámara, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿De qué me sirve pensar que viene mañana? No quiero. ¿De qué me vale llorar por algo que ya no tiene remedio? Si vienen a decirme qué tal, cómo va tu vida, va genial. A quien quieras saber, mentiras con él, yo a ti no te tengo que explicar. Fluye.
A estas alturas de la vida, encontrar algo que nos sorprenda es una fuente de alborozo. La persona que te voy a presentar a continuación, a mí me ha sorprendido mucho. Se llama Inés Rodríguez, es logopeda y está especializada en tratar con pacientes con algún tipo de daño cerebral, personas con parálisis, ictus, enfermos de ELA. Es algo que conoce muy bien porque ella misma tiene una de estas condiciones.
Tú te puedes estar preguntando, ¿qué le pasa a esta chica? Bueno, pues yo te lo explico, no te preocupes. Lo que yo tengo se llama parálisis cerebral infantil. Parálisis, algo parado, cerebral en el cerebro, e infantil desde la infancia. En general, afecta a la movilidad, al equilibrio y a la postura. Esta muerte cerebral se puede producir por muchas cosas, pero en mi caso fue que cuando nací, por lo que sea, no respiré. Entonces pasaron cosas. Bueno, dejaron de pasar cosas en el cerebro y no me duele. Y no va ni para adelante ni para atrás. Es decir, no va ni a mejor ni a peor. It is what it is.
It is what it is. Es decir, hay lo que hay. Así cuenta Inés Rodríguez en las redes sociales quién es, cómo es su día a día y, por cierto, también que hay ciertas cosas que no le gustan nada. En TikTok cuenta con más de 130.000 seguidores bajo el nombre de Inusual, con un guión bajo en medio, Inusu-al. Y las anécdotas están arrasando. Inés, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien.
Vaya éxito en las redes, ¿lo hubieses imaginado?
Pues no, la verdad es que no. Uno se pone a ser el tonto en internet y de repente pasan cosas.
¿Dónde radica tu éxito?
Pues no lo sé. Creo que un poco en la divulgación y en enseñar cosas que la gente no suele ver. Porque creo que a la gente le interesa aprender, creo yo, y si es con un poco de humor, pues mejor todavía.
Efectivamente, creo que es todo esto y la naturalidad, que no todo el mundo tiene, pero efectivamente el humor influye mucho. Entre algunas de las reflexiones que vemos subrayado de tus declaraciones, dices que no está bien comentar las taritas, las taras de los demás, que todos tenemos esas taritas.
Efectivamente, cada uno tiene sus cosas, unas se ven y otras no, pero el hecho de que se vean no da derecho a nadie a comentar nada. Me pasa a mí, pasa pues, con la gordofobia, pasa con el síndrome de Down, pasa con muchas cosas, pasa con todo, que todo lo que se ve pues es escandaloso y como que a la gente parece que le da la potestad para comentarlo contigo y eso es lo que yo quiero evitar.
Claro que a veces también el preguntar sobre las cosas indica ganas de aprender.
Claro, pero si es una pregunta, cuando a ver, a mí no me molesta nada, eso que quede claro. Yo eso es lo que a veces me enfado porque estoy harta, pero que yo entiendo perfectamente que la gente tenga dudas y pregunte y comente, yo lo entiendo. Pero hay muchas maneras de acercarse a una persona y decirle cosas. Si, por ejemplo, con niños me pasa que me preguntan y desde la inocencia lo hacen tan bien y con tanto respeto que es que así da gusto. O los padres que igual pues hacen de intermediarios, ahí siempre es con mucho respeto. Lo que a mí no me gusta es el comentario tipo lo estás haciendo genial o sigue así, eres un ejemplo a seguir, porque yo tengo mis movidas pero tú tienes las tuyas, entonces en algún aspecto tú eres un ejemplo a seguir también, pero yo no te estoy comentando tu vida. ¿Sabe?
Qué interesante, ¿eh? Porque concretamente Inés criticaba el que una persona la hubiese llamado campeona, que cosa que bueno, podría ser interpretado como un halago.
Sí, yo no digo que haya gente a la que no le guste, pero yo hablo por una parte bastante grande de mi colectivo, a la que no nos gusta que nos infantilicen de esta manera, pues porque solo intentamos vivir nuestra vida y que en la mayoría de los casos, por lo menos en mi caso, lo que más me molesta es la gente, no el resto de cosas. Así que, ¿sabes?
Sí, quizá hay una falta de seriedad en ese comentario.
Exacto, un poco. Y de condescendencia, sobre todo, como de superioridad. En plan, yo sin esto o mis cosas y tú eres súper valiente, ¿por qué tal? Pues no, pues déjame en paz, porque tú tendrás las tuyas también.
En los vídeos de Inés se hacen determinadas reflexiones o se proporcionan lecciones a la gente de cómo afrontar las situaciones de la vida. Por ejemplo, hemos visto un vídeo en el que habla de una conversación con sus amigos en la que ellos exponían complejos e inseguridades y esto es lo que ella pensaba al respecto.
No puedo gastar energía de mi vida en estar acomplejada por algo contra lo que no puedo luchar. Yo pude sentir que ellos estaban pensando como, nosotros nos estamos quejando de cosas pequeñas, tipo, pues no me gusta mi nariz, o no me gusta cómo tengo el culo, en comparación contigo, que lo que tienes encima, vaya cuadro. Es un sentimiento que yo puedo entender completamente, ¿sabes? Porque si te comparas conmigo, entiendo que te sientas bien, porque lo que yo tengo es una mierda. Pero, ¿qué hago? ¿Lloro? Pues sí, pues a veces lloro porque se me hace bola, pero es que no puedo estar todo el día llorando porque llorar deshidrata y las chicas guapas están hidratadas.
Efectivamente. Así, aparte que bueno, tú también tienes muchas cosas que no tiene la media, Inés Rodríguez. Quiero decir que tienes un enorme conocimiento del vocabulario, se ve que has leído muchísimo, tienes un nivel cultural, eres muy inteligente, o sea que tampoco te puedes quejar tanto.
No, sí, yo no me quejo de nada. Yo estoy muy contenta de las oportunidades que he tenido en la vida de aprender, de educarme, de crecer como persona. Yo estoy súper agradecida todo el rato.
Inés, además de ser logopeda, es deportista. El deporte es fundamental, ¿verdad?
Sí, es muy importante. Me ha dado muchas cosas en la vida, entre ellas pues disciplina, bienestar físico, pero sobre todo conocer a gente de la que me he rodeado y pues que he crecido con ellos. Y creo que me han dado muchísimo en la vida.
¿En qué situación te has cabreado más? Porque te han tratado diferente.
A ver, yo no me cabreo con la gente, yo me cabreo después, porque yo entiendo que la gente no tiene culpa de no saber las cosas. Pero, pues yo creo que con el vídeo este que hice fue porque yo venía de una tienda y una dependienta se puso a decirme cosas de este tipo. Y yo dije, no puedo más, déjenme en paz, por favor. Pero no se me ocurre así nada, como subir. Solo estar tranquila y tomarme las cosas lo mejor que puedo. Solo que llega un punto, pues que estoy harta.
¿Y qué es la gran ventaja que has observado de tu circunstancia, en el caso tuyo, haber padecido esta parálisis cerebral infantil?
Las ventajas que tiene son que me ahorro a gente estúpida, la verdad. Creo que es un cribado buenísimo para muchas cosas de la vida y así no tengo que gestionarlas yo. O sea, se gestionan ellos solos.
Pues es Inés Rodríguez. Yo no sé ni qué años tienes, Inés.
24.
Bueno, todavía está en la primera juventud. Nos dará muchas alegrías en un recorrido inteligente de la existencia, seguro. Inés, de verdad, un verdadero placer saludarte.
Venga, igualmente, me ha encantado. Muchas gracias.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Venga, chao, buen día.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Nos va buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mañana es el día del seminario, que es una cosa que suena muy antigua en la sociedad actual. Ya sabéis, seminario, el lugar donde se forman los futuros curas, pero que sigue ocurriendo, que es una cosa que a mí me estremece cuando un chaval dice, pues yo lo que quiero es ser sacerdote. Ocurre con frecuencia en algunos países de forma abrumadora, desde luego en América Latina, en Asia, en África, aquí menos, pero sigue ocurriendo. Y vamos a hablar de por qué merece la pena ser cura. Nuestro Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y, sobre todo, obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Un saludo desde Brunete, donde estoy en la visita pastoral. Y encantado de volver a saludaros a todos.
Qué gusto tenerte ahí. Oye, Ginés, ¿tú cuándo pensaste en ser cura?
Pues mira, yo lo pensé desde siempre. Lo fui madurando, como todos vamos madurando las grandes opciones de la vida. Pero en mi caso fue desde siempre una llamada fuerte del Señor y tener siempre claro que el Señor me quería para esto. Esta es mi experiencia. Hay otros que los ha llamado cuando tenían fecha de boda y otros cuando tenían una vida realizada con un buen trabajo, una buena nómina. Es decir, que el Señor es así de caprichoso. Llama cuando quiere y llama como quiere y a quien quiere. Y esto es un misterio que por más vueltas que le demos nunca sabremos esclarecerlo.
Es verdad, porque el otro día me decía el que ha sido elegido como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, que él, se hizo cura ya siendo abogado y trabajando como abogado, había hecho antes la carrera de jurista, pero tú de niño estabas pensando en ponerte una casullita y celebrar una eucaristía.
Así es.
¿Qué me dices?
Así es. Yo desde niño jugaba a ser cura, ¿no? Y estaba, iba mucho a mi parroquia, era monaguillo, estaba siempre muy cercano a los curas y siempre tenía claro que yo quería ser como ellos y quería hacer lo que hacían ellos y en lo más profundo de mi corazón sentía que el Señor es lo que me pedía. Muchas veces cuando te pregunta, ¿y uno cómo se da cuenta? Pues mira, no lo sé muy bien, pero se da cuenta, ¿no?, que el Señor te llama para esto, ¿no?
Pero no era una cosa como de pesadumbre, porque yo recuerdo que cuando yo de pequeña imaginaba si podía ser monja, me entraba una angustia horrible.
No, todo lo contrario. Era una alegría enorme. Ajá. Era poder algún día celebrar de verdad la Eucaristía y poder perdonar los pecados en el nombre del Señor. Era una alegría, una ilusión enorme. Yo cuando sea mayor quiero ser así. Yo cuando sea mayor quiero hacer esto, ¿no? Y después uno va centrando mucho más su vocación, no solo en el hacer, sino también en el estar con el Señor. Pero eso el Señor te lo va dando conforme va pasando la vida, y vas siendo adolescente, y vas siendo joven, ¿no? Pero cuando eres niño, la ilusión es la ilusión de un niño. Y yo recuerdo que en mi casa, pues según me cuenta mi madre, me contaba mi madre, sobre todo, pues que decía misa y hacía lo que hace un cura, ¿no? Sí.
¡Qué gracia! Oye, y 30, 40 años después, ¿eres feliz?
Felicísimo. Yo es algo que muchas veces me han preguntado y que lo respondo sin ninguna duda. Soy muy feliz. Y eso que hemos oído tantas veces y que puede ser ya un tópico, si mil veces volviera a nacer, mil veces volvería a ser sacerdote, ¿no? Y ahora, en mi caso, quizá la emoción más grande es cuando ordeno sacerdotes y puedo transmitir ese don del sacerdocio a otros jóvenes que van a continuar esa misión. Yo creo que es lo más hermoso, junto a celebrar la Eucaristía, que le puede pasar a nadie. Y entonces, cuando miro ahora, yo voy a hacer 39 años de sacerdote y digo, sigo siendo feliz. Hay gente que dice, entonces tú no tienes problemas. Sí, yo tengo muchos problemas, pero esto es un gran engaño, pensar que uno es feliz cuando no tiene problemas. Uno es feliz cuando hace lo que Dios quiere. Esto es algo que uno va madurando y cada día lo tengo más claro. La felicidad está en hacer lo que Dios quiere y sé que Dios me quiere así y me quiere aquí y por eso soy el hombre más feliz del mundo. Y por supuesto volvería a ser cura sin dudarlo un momento.
Desde luego es alucinante, porque un candidato al sacerdocio renuncia a casarse, renuncia a hacerse rico, renuncia a tener la última palabra sobre su vida, pero desde luego tengo que decir como entrevistadora que alguien te conteste sin vacilar, soy feliz, es absolutamente excepcional, y a mí solo me lo dicen de vez en cuando los misioneros y algún cura como Ginés. Querido mío, que celebres mañana el día del seminario con todo esplendor, y los que sentáis al gusañido, ánimo.
Yo con mucha ilusión, feliz de mi seminario también, y yo estoy seguro que muchos jóvenes van a decirle que sí al Señor, porque ahí está su felicidad.
Un abrazo muy fuerte, Ginés.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Querido Diego,
dímelo.
Hace ya casi una semana de los Oscar, pero en realidad no hemos departido sobre los resultados con Teresa Ecobo.
No, puede ser que no.
Claro que no, porque nos despedimos el domingo pasado. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, la verdad. Es que sí, hace una semana ya.
En efecto, y no nos hemos llevado ninguno de los dos premios, ni por Robot, ni por La Sociedad de la Nieve. Harta injusticia.
Bueno, ya lo dijimos aquí, en COPE fin de semana. Nuestro compañero decía, Arjona, que tenía que barrer para casa, pero bueno, con realismo, yo lo dije aquí que era muy complicado. Y además, Cristina, tú también reconoces que dentro de las películas internacionales del año, por encima de La Sociedad de la Nieve, está La Zona de Interés. Es que hay veces que los Oscar tienen una parte objetiva y luego hay cosas como muy subjetivas, también de amigos. O sea, yo, por ejemplo, creo que en el caso de Oppenheimer no es la mejor película de Christopher Nolan, pero como llevan 7 películas diciéndole que no a todo, pues este año pues le han dicho que sí a todo. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues a Oppenheimer le sobra una hora de metraje. Por lo menos para el público normal de la cabeza, que eso es lo que yo me considero, o sea, normalita de a pie, ¿no?
Para verla en casa, ¿no? Dando al pause y ir al
pues
baño.
Pues es que hay un montón de metraje que sobra. Es magnífico el diálogo, magnífico el guión, magnífica la fotografía, pero ni la historia es excepcional, insisto, y luego además le sobra metraje. Pero es que en el tema de La Zona Intermedia, que a mí me encanta la película, no deja de ser más que una... Es una cinta más sobre el problema de Auschwitz, ¿no? Bueno, en este caso, sí, Obiekin, estaban en la zona del este, sí. Y La Sociedad de la Nieve lo que es un canto al bien. Claro que es tan contraria a los valores de Hollywood que tampoco aspiraba yo a nada semejante. O sea,
claro,
es que contradice la lista de lo que hay que decir.
Claro, tienes que saber dónde está, tienes que saber también cuántos amigos tiene cada uno, tienes que saber que ha sido un año en el que la huelga de Hollywood ha hecho que haya muy pocas películas. A ver, es que lo de los premios, yo creo que llegar ya es el premio, y luego que te lo den o no, son tantos imponderables que es que no dependen de uno. O sea,
yo creo que de todas formas, en concreto La Sociedad de la Nieve ha hecho historia, se ha consagrado como cinta sobre ese evento inolvidable y está educando a generaciones enteras, y yo creo que son muy pocos lo pueden decir.
Pero eso, sin duda, vamos, el premio del público lo tiene y eso no se lo puede quitar nadie, pero además desde todas partes del mundo. Y luego hay una cosa como muy curiosa que no están consiguiendo las otras películas, y es arrastrar a gente joven a las salas y que todo lo que ahí se plantee sea un debate, ¿no? Un diálogo profundo entre las diferentes generaciones sobre qué hubiese hecho yo, qué me pasaría, qué haría yo, son mis amigos, qué es la amistad, qué es, ¿no? Todo lo que sucedió ahí, si me pasara a mí lo mismo. O sea, que yo creo que es una película que consigue lo que nosotros intentamos que consigan todas las películas que recomendamos aquí, ¿no? Que no se quede en la sala de cine, que te la puedas llevar a casa, que puedas tirar a tierra con ella y que puedas también, que te pueda cambiar de alguna manera, ¿no? Tu punto de vista sobre la realidad, la humanidad que compartes con otros millones de seres humanos y también conseguir, ¿no? Que tengas una empatía real con todos los demás.
Pues nada, felicitamos a Bayona, felicitamos a todos los actores, a los protagonistas de aquella hazaña, y vamos con las cosas de esta semana.
Pues mira, Cristina, tengo que decirte que la primera película de la semana, que es la más recomendable, se titula Radical. Es la película a la que le hemos dado el premio Signis en el Festival de Málaga, justo la semana pasada. También es una cinta que consiguió el premio del público en el Festival de Sundance. Es una cinta mexicana dirigida por Christopher Zaya, protagonizada por Eugenio Derbez, un actor que, por supuesto, se ha dado a conocer por la película Coda, que ganó los Oscar hace unos años, pero que empezó con películas muy pequeñitas, haciendo de Latin Lover, haciendo de un padre que no se aceptan devoluciones, una película pequeñísima que pusimos en Madrid Maná hace más de 10 años sobre un disco, lo que le apareció a un hijo de pronto y él decidía pues quedárselo, ¿no? Pero sigue haciendo películas muy recomendables, y en Radical Eugenio Derbez se pone en la piel de un profesor llamado Sergio, que se va a un colegio de primaria en el pueblo más peligroso de México, una historia real en la que este profesor real consiguió hacer cosas súper significativas en la vida de sus alumnos, y además nos hace ver cuál es la realidad de millones de niños que están viviendo consecuencias gravísimas, viviendo en basureros, teniendo que hacerse frente a sus familias en circunstancias de peligrosidad tremendas. Es una película de verdad, o sea, sin duda, vamos, por eso le hemos dado el premio Signes, es la película que había en el Festival de Málaga que premiar. Sin duda es una de las grandes cintas del año, se titula Radical y así es como suena.
Más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria.
¿Qué es lo que intenta hacer aquí?
Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años.
Lo que ustedes necesitan, ya lo tienen, y se llama potencial.
Ah, yo esto no me la pierdo.
¿No?
No, no, me apetece muchísimo. Y además, mira, va Expósito el lunes próximo a México.
¿Cierto?
¿Eh? O sea, que es una forma de anticipar la escena y relacionarse con lo que ocurre allí.
Pinta dramón, ¿eh? Salir llorando.
No, qué va, qué va, qué va. Es ¿no? comedia, positiva. Es comedia.
¿Sí? Sí, sí,
ah,
sí,
comedia sí, sí, es sí. incluso.
Es comedia, sí, sí, o sea, es comedia dramática porque lo que ves es la vida de los niños, pero realmente los métodos que él va a utilizar tienen mucho que ver con estos vídeos que vemos a lo mejor en internet de los nuevos profesores, las nuevas metodologías, que tienes que hacer cosas curiosas, cómo levantar la curiosidad a los alumnos, cómo sacar su propio talento, cómo hacer que ellos sean los que hagan el camino, educar con la emoción. Todas estas cosas que en realidad vemos en vídeos y que no sabemos cómo se ponen en la práctica en el día a día de los profesores, pues esto es lo que va a ver, vamos a ver en Radical. Y también vamos a ver la tristeza de que muchos de los profesores que quieren hacer las cosas bien tienen que luchar contra el sistema, contra la burocracia, contra la propia sociedad, y que, bueno, o sea, hay que decirlo siempre, pero cuando se ve Radical hay que decirlo mucho más, el trabajo de los docentes es verdaderamente ingente y están haciendo cosas extraordinarias, sacando a los niños de muchos de los atolladores en los que están a nivel personal, y también intentando que consigan aprender, que consigan sacar su personalidad. La verdad es que esta película tiene todas estas facetas, pero que tenemos que decir también que es que el trabajo que nos lleva al trabajo de los docentes, que en muchos casos es muy complicado hacerlo con unos sistemas educativos muy complejos.
Quedé.
Uy, que hay un sonido y me he quedado así clavada.
Los dos.
Bueno, y ahora vamos con el Glande Hierro, que va sobre todo lo contrario, sobre una variante de lucha libre, ¿no? El wrestling.
Efectivamente, mira, el Glande Hierro tiene varias cosas a su favor. Yo tengo que decir que cuando la vi el año pasado, yo pensaba que esta película iba a estar en los Oscars de este año, sobre todo en la parte de interpretación, porque lo que hacen Zac Efron, Jeremy Allen White y Harris Dickinson son cosas espectaculares. De verdad que a mí, yo me he llevado una decepción con que ninguno de ellos esté en la categoría de mejor actor o mejor actor de reparto. Aquí es donde está una de las claves de esta cinta. ¿Y el Glande Hierro de qué va? Pues es un biopic sobre una familia que es una de las más conocidas de la lucha libre americana, fueron muy famosos en los años 80, pero esta familia tenía la particularidad de que el padre, que había sido un luchador fallido, pues luego se empeñó en que sus hijos fueran uno de los mejores en esta categoría. Y entonces vamos a ver todo lo que es la mala educación que les va a impregnar a sus hijos. Esto nos va a hacer en muchos casos de espejo de estos padres que quieren que sus hijos sean los mejores en el fútbol, en el baloncesto, y que vayan a ser, les van a meter una presión terrorífica. Y en este sentido la película es muy educativa para mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad que es una película que no tiene todos los factores buenos de Radical, pero sí tiene los factores humanos de cómo estos hermanos van a intentar apoyarse en las peores circunstancias, y luego también van a intentar sacar lo mejor de ellos mismos para dárselo a esta categoría deportiva. Es una película muy recomendable en este sentido. Así es como suena El Clan de Hierro.
La gente ha dicho que mi familia está maldita. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí, todos le creímos.
Estaba Diego.
Estaba mirando la portada porque yo fui muy fan en mi adolescencia del wrestling. Sí,
bueno, yo a mí es
veía.
Que el vocalés no deja de sorprenderme.
Y estaba mirando, y el de uno de los protagonistas es el actor de The Bear.
The Bear.
Sí.
Sí, 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 Jeremy Allen White.
Pues esa para ti, yo voy a la de México, porque yo esta me parecía aburridísima.
Me tira más
la de
esta,
la lucha.
La del
sí, no,
pues
la podemos
¿sabes lo que pasa, Cristina? Yo, hay una cosa muy guay en el Clan de Hierro, y es que ellos empezaron a hacer el tema este de las coreografías en los años 80. Entonces, sí que vas a aprender y a entender un poco más esto en esta película. A mí me ha parecido muy, muy instructiva en este sentido. A mí es una cosa que yo no entiendo el tema de la lucha a la vez del espectáculo, pero sí que es verdad que a lo mejor algún día la he visto y me he reído mogollón. A mí me parece más una cosa de comedia que otra, que lucha, por ejemplo.
Bueno, pues insisto, os lo dejo. Yo voy al otro, lo mexicano. ¿Y mi camino interior de qué es?
Pues mira, Mi Camino Interior es una película francesa protagonizada por Jean Dujardin, este actor ganador de un Oscar, y es una cinta que nos habla de un hombre que va a tener un problema, un grave accidente, y en este, después de tener este grave accidente, va a empezar a caminar por la Francia más bonita, la naturaleza interior más bonita de Francia, y para intentar recuperarse a sí mismo. Este viaje al exterior, que también le produce un viaje interior, es de lo que va Mi Camino Interior, que es una de las grandes películas también de la semana. Y por último acabamos con las recomendaciones de 13. Tenemos Ahora a las 3 menos 20, Pensamientos Mortales, El Gran Halcón, que es un peliculón, a las 4 y media, Los Siete Magníficos, que yo no me paro de verla, a las 6 y cuarto, Furia Silenciosa a las 10 menos 20 y Buscando Justicia a las 11 y media. Mañana Viva el Cine Español con Cómo Está el Servicio, una de comedia genial, a las 3 menos 20, Atraco a las 3 también, comedia.
Si no lo has visto, tengas 15, pues 20, vamos, 25 años, Atraco a las 3 es parte de la formación de una persona española.
Pero vamos, o sea, increíble. Atraco a las 3 y media, 4 y media. Y por último, otras películas: Jerónimo a las 6 y cuarto, Noche de Violencia a las 8 y 10 y El Daño a las 12 menos cuarto de la noche.
Es Teresa Ecobo. Muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de.
Fin de semana completo de cine, ¿eh?
Pues a ver si nos da tiempo, porque se acaba el programa, que es ese momento inmarcesible, estupefactante, que no me lo puedo creer que se ha acabado. No oigo.
Hola.
Ay,
aquí estoy aquí. Que digo que vaya palabras, está ya sacado la chistera. Eso.
Son las mejores.
Yo, chicos, estoy en un sin vivir con lo de Kate Middleton. Yo no sé si voy a llegar a mañana.
Es verdad.
Pero hay comunicado, sí. ¿O no hay comunicado?
Todavía no.
No,
pero
sé, hay rumores. Solo puedo decirle eso a los oyentes, que hay rumores de que la BBC podría hacer un comunicado, pero son rumores, ¿eh?
Mm. Bueno, pues que sepáis que nos están escuchando hoy desde Temuco, Chile. Me dice, por favor, saludarme. Soy Ana. Pues hola, Ana, que si te hace ilusión, te saludamos.
Hombre, y a nosotros oírte. No.
Hombre,
desde Temuco,
desde
Chile.
Desde Chile, pero es que también
regalazo.
Desde Venezuela. Desde más sitios. Luego nos mandan también, nos escriben, nos dice el señor Amadeo Martín Rey y Cavieses tiene toda la razón. La princesa tiene derecho a no hablar de sus enfermedades. Deben dejarla tranquila, y si lo que tiene es una depresión, aún peor, porque saber todo ese escándalo seguro que la perjudica mucho. Bueno, opiniones de todo tipo. Y
pero fijaos cómo sigue levantando y caldeando en el ambiente la cuestión, ¿eh?
Sí. También
todo el mundo tiene su teoría. Conspiranoica.
A ver si a lo largo de aquí a mañana podemos resolver algo.
Bueno, y que nos ha llegado un mensaje, un audio de WhatsApp, de esos que hacen ilusión, mira.
Cristina, buenos días. Que te quiero decir que desde luego cada día te superas. Mira, yo estoy pintando unas cositas de manuales aquí, bonitas, y mientras tanto ha llegado la música de Pedro Pablo Cámara. Madre mía, qué maravilla.
Digo, esta Cristina se supera cada día con esa música, que eso es divino para hacer cositas o para, aunque sea para poner la mesa, que ya es hora de comer. Venga, un beso.
¡Qué bonito! Porque eso es a propósito del músico del pueblo de Marfi Ortega.
De Villanueva de Alcardete.
Que es un pueblo de mucha enjundia, que está recuperando los clásicos, léase por ejemplo Mozart, con instrumentos modernos como el saxo. Y lo está haciendo con una delicadeza, un respeto enorme, pero suena tremendo. Tremendo, ¿eh? Mira qué sensibilidad a los oyentes.
Claro, para poner la mesa, me ha encantado.
Y nuestros oyentes seguro que también han visto la que se ha liado esta semana con Carlitos Alcaraz, el pobre que le invadieron las abejas. Y claro, hemos visto eso. Hemos visto a un montón de situaciones con bichillos y con animales en los últimos tiempos y hemos dicho, pues oye, que mañana podríamos dedicarle un espacio a los oyentes para que nos cuenten sus anécdotas con animales. Esas extravagancias, esas anécdotas, esas que te han perseguido.
Extravagancias con animales. Ese. Desde el ataque de la abeja de Alcaraz. Bueno, que no fue ataque, fue simplemente invasión del territorio.
Hombre, un poco de ataque sí, ¿eh?
A la gesta del gato Coco que se salvó en el campanar de Valencia. Esa ocasión en que tu animalito u otros animales te han sorprendido. Extravagancias de animales.
Encuentro animal.
Encuentro animal. Animal, me gusta.
Oye, que el otro día por el centro de una ciudad de Barcelona, no sé si era en Badalona o donde te lo enseñé, Diego, unos jabalís.
Una familia.
Sí, ahí estaban todos.
Muchísimos jabalíes en pueblos, en ciudades, claro, porque van acercándose a medida que va cambiando el ecosistema. Que somos Marci Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. Ay, en el control, Cinta Molina, y en el central, José María Orihuela. Y gracias por estar ahí. Mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo en fin de semana de COPE. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Un gran salto del ring a la pantalla.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
El daño y caza a muerte. 2 de Steve Austin.
Igual nos divertimos.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la fiara, más buenos que el pan.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna. Sí.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Este viernes han comenzado en Rusia las elecciones presidenciales. Son una farsa. No hay candidatos alternativos. Como ha señalado Mira Milosevic en Herrera en COPE, en Rusia hay tres tipos de oposición: la oficial, la no oficial y la oposición en el exilio. La oposición oficial la forman partidos creados por el Kremlin para hacer un simulacro de sistema multipartidista. La oposición no oficial no ha conseguido registrarse por una serie de criterios impuestos desde 2001. Y el único candidato que está en contra de la guerra en Ucrania, Boris Nadezhdin, ha sido apartado con la excusa de que no ha tenido suficientes firmas para su candidatura. En último lugar, existe la oposición en el exilio. Putin ha sabido beneficiarse de lo que algunos conocedores de la historia del país llaman la ideología del mundo ruso. Es una ideología que manipula la historia y pretende reforzar la imagen de Rusia como gran potencia. Putin, como antes con Stalin o Lenin, intenta aniquilar la capacidad crítica destruyendo la conexión con la realidad. Lo hace en nombre de ideales inventados, como una supuesta defensa de los valores cristianos, como una supuesta liberación del imperialismo occidental. El régimen de Putin, corrupto, agresivo y dictatorial, potencia la ideología del mundo ruso. Es un mundo que se concibe como una etnia separada, vinculada al poder político y que tiene como objetivo preservar una supuesta comunidad espiritual, moral y cultural. En realidad, hablamos de un nacionalismo irracional que deforma y destruye la verdadera identidad de Rusia, convertida así en enemiga de sí misma.